Y ahora leeremos la parte que viene después de la primera lectura, Génesis 41, del 17 hasta el 36. El libro de Génesis, el capítulo 41 y del 17 hasta el 36. Seguimos con esta historia de José. Entonces Faraón dijo a José, «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Repetiré las últimas palabras de esta lectura. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. A través de José, el Señor iba a salvar a los egipcios y a otros también de perecer o de morir de hambre. Y si hay algo aún peor que el hambre física, es el hambre espiritual. Y millones de personas hoy, aquí en España y en todo el mundo, se están muriendo de hambre espiritual. Y es posible que haya personas aquí entre nosotros esta mañana que quizás sin darse cuenta se estén muriendo de hambre espiritual. Pues el mismo Señor que envió a José a Egipto para salvar a la gente del hambre física, siglos después envió a su propio Hijo al mundo para salvarnos a nosotros del hambre espiritual. Y voy a dividir este mensaje esta mañana en dos partes. Primero, la historia y después el mensaje. Así que vamos con la primera de esas dos cosas, que es esta historia aquí en Génesis 41. ¿De qué trata este pasaje de la Biblia, Génesis 41, versículos del 1 al 36? Estamos en el primer libro de la Biblia, como ya se ha dicho, el libro de Génesis, y estamos en la última parte o la última sección de ese libro de Génesis, que básicamente es la historia de José, el hijo de Jacob. ¿Y dónde estamos en esa historia acerca de José? José tiene ya 30 años. Si no me creéis, esto se dice un poco después en el versículo 46, Génesis 41-46, que es la misma historia. Dice, era José de edad de 30 años. ¿Lo veis? Cuando fue presentado delante de Faraón. O sea que José ahora tiene 30 años. Pero él fue llevado a Egipto cuando tenía solamente 17 años. Esto está en Génesis 37, versículo 2. Génesis 37, 2. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, y a partir de ahí se nos cuenta cómo fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes que a su vez le llevaron a Egipto y otra vez le vendieron a un tal Potifar, un hombre importante en Egipto. Entonces él fue llevado a Egipto con 17 años y ahora tiene 30 años. Haced la cuenta. Lleva ya 13 años en Egipto. Y han sido 13 años durísimos para José. Ha sido vendido ya dos veces. La primera vez por sus hermanos, aquellos ismaelitas. Y luego después fue vendido por ellos a ese tal Potifar, ahí en el mercado de esclavos en Egipto. Ha sido ya vendido dos veces. Tuvo que trabajar como esclavo en casa de Potifar. Ahí fue acusado falsamente de algo de que era totalmente inocente por la esposa de su jefe, de Potifar. Fue castigado injustamente, echado en la cárcel para podrirse, quizás sin nunca, humanamente hablando, poder salir de ahí. Y encima, estando él en la cárcel y habiendo ayudado a dos hombres que tuvieron sueños y él les dio la interpretación de sus sueños, y cuando él le dijo a uno de los hombres, al jefe de los coperos, oye, cuando salgas de aquí, no te olvides de mí. Yo te he ayudado, ¿verdad? Yo te he dado la interpretación de tu sueño, ¿no? Y a ti te va a ir bien cuando salgas de aquí. Ya verás, pero por favor, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. ¿Y se acordó? No, se olvidó de José. Todo esto es un poco un resumen de todo lo que sufrió José durante 13 largos, larguísimos años, desde los 17 años, un jovencito, hasta los 30 años, y todavía en este momento él sigue en la cárcel en un lugar de Egipto. ¿Pero qué pasó después? Pues lo que hemos leído en las dos lecturas esta mañana, aquí en Génesis 41, lo que pasó fue que el rey de Egipto, el faraón, tuvo una noche, no un sueño, sino dos sueños diferentes, separados, pero con un solo mensaje, con un solo significado. Podemos dividir este pasaje en ocho escenas. En la primera escena tenemos el primero de los dos sueños que tuvo Faraón aquella noche. Versículos del 1 al 4. Bueno, si tenéis algunos una Biblia, podéis fijaros rápidamente, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído. Pero en la primera parte se nos cuenta el primer sueño que tuvo Faraón, el sueño de las vacas, del 1 al 4. Segunda escena es el segundo sueño que tuvo Faraón esa misma noche, porque él despertó después del primer sueño, volvió a quedarse dormido y entonces tuvo el segundo sueño sobre las espigas. Es la segunda escena en esta historia. En tercer lugar, a la mañana siguiente, cuando Faraón se levanta, todavía se acuerda perfectamente de los dos sueños que ha tenido. Se los cuenta a sus expertos en ese tipo de cosas, los magos y astrólogos, los intérpretes de sueños que él tenía en su corte, etcétera, etcétera, pero no son capaces de decirle nada sobre lo que significa lo que ha soñado. Es la tercera escena, lo podemos imaginar a Faraón consultando, convocando y consultando a sus expertos en sueños, pero no vale para nada porque no son capaces de decirle nada. La cuarta escena es cuando por fin, después de dos largos años, aquel jefe de los coperos se acuerda de José. Es normal, porque ¿qué está pasando? Faraón ha tenido dos sueños, no hay nadie capaz de darle la interpretación, y el copero que se entera de lo que está pasando, porque él trabaja para Faraón en la corte, y él se acuerda de aquel joven hebreo que dos años antes había interpretado su sueño y también el del panadero, y que se había cumplido lo que él había dicho sobre los dos sueños. Y ahora es cuando él se acuerda por fin, después de dos años del olvido, él se acuerda de José y se lo dice a Faraón. Dice: Su Majestad, ahora que usted ha soñado estos dos sueños y nadie sabe lo que significan, me estoy acordando de algo que me pasó a mí hace dos años cuando yo estaba en la cárcel. Y le cuenta la historia de cómo José había dado las dos interpretaciones de los dos sueños del copero y del panadero. Y esta es la cuarta escena, cuando aquel jefe de los coperos, un hombre importante que servía al faraón, él se acuerda por fin de José. Y en la siguiente escena, la escena número 5, faraón manda que vayan a buscar a José, que lo saquen de la cárcel. Tiene que afeitarse, porque en Egipto los hombres no llevaban barba en aquel entonces. Él no podía presentarse ante el rey de Egipto de cualquier manera. Se tiene que afeitar, se tiene que vestir de una ropa apropiada para presentarse ante el faraón. Y entonces él se presenta a los 30 años ante faraón. Y entonces faraón, en la siguiente escena, él le cuenta ahora a José lo que ha soñado, los dos sueños. Es lo que hemos leído hace un momento. Y en la siguiente escena, Dios capacita a José, porque él dice: no soy yo, es Dios quien tiene que dar la interpretación. Yo no tengo nada especial, pero yo sé que Dios tiene la clave para este tema, y Dios me puede dar a mí la interpretación de los sueños que has tenido, y yo lo haré así. Y entonces José, guiado por el Señor, porque él tiene ese don que Dios le ha dado, pues él explica lo que significan los dos sueños, el de las vacas flacas y gordas y el de las espigas. José se lo explica todo perfectamente, guiado por el Señor a Faraón. Y todos sabemos que es la interpretación correcta la que José le da a Faraón. Y esta historia termina, en la última parte donde hemos leído, versículos del 33 al 36, que es donde José ya termina la interpretación. Lo que va a pasar es que Dios está diciendo que va a venir 7 años de abundancia en Egipto, qué bien, pero después no tan bien, van a venir 7 años de hambre, de hambruna en Egipto. Y claro, si Dios no lo hubiera dicho de antemano, ¿qué hubiera pasado? Pues hubieran gastado todo lo bueno de los 7 años de abundancia sin guardarse lo necesario para los siguientes 7 años. Pero ya que Dios se lo revela por estos sueños y por las interpretaciones de José, pues él está dándoles la oportunidad de hacer un plan sabio, inteligente, para aprovechar los primeros 7 años de abundancia para que los siguientes 7 años de escasez, de hambruna, pues tengan almacenado lo suficiente para el pueblo, incluso para otros pueblos, porque van a venir gente de otros países para comprar comida en Egipto. Y entonces termina esta parte de la historia de José con José dándole un par de consejos al rey, a Faraón, sobre lo que él debía hacer a la luz de lo que Dios está diciendo a través de los sueños. Y le dice aquí, a partir del 33, esto ya es la parte donde José da su opinión, esto ya no es la interpretación del sueño o de los sueños, es cuando él está diciendo lo que él piensa que hay que hacer. Es un hombre también sabio, y dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabemos que en la siguiente parte de esta historia, Faraón va a decir, pues tú eres mi hombre para hacer lo que tú estás diciendo. Tú eres el más indicado para ser el ministro de comida en Egipto durante estos 14 años que vienen ahora. Todo esto se puede resumir en tres bloques para que sea más fácil de entender. Primero tenemos los dos sueños de Faraón, el de las vacas y el de las espigas. Tenemos, en segundo lugar, la interpretación por parte de José de los dos sueños de Faraón. Y al final tenemos los consejos que José le da a Faraón sobre qué hay que hacer a la luz de lo que Dios está diciendo. Pues hay que hacer esto y esto y esto, para que no muramos de hambre, para que la gente de Egipto y de otros lugares no mueran de hambre, pues hay que hacer esto y esto y esto, y hacen un plan. Esto es un resumen de esta historia, o de esta parte de la historia de José. Pero vamos a pasar ahora, en segundo lugar, al mensaje. Hasta ahora hemos visto la historia, esta historia de los sueños de Faraón. Pero ahora tenemos que pasar a la parte que es el mensaje para nosotros. No venimos a la iglesia solo para que alguien nos dé un resumen de la historia de hace 3.000 años o más. Venimos a la iglesia, espero, para que el Señor nos hable a nosotros a través de su palabra. Su palabra está siempre vigente. No importa que fuera escrita hace ya tantos siglos. Sigue siendo palabra de Dios, con poder para transformar nuestras vidas. Y por eso tenemos que buscar ahora el mensaje de todo esto para nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros esta mañana a través de este pasaje y a través de esta historia? ¿Nos quiere decir acaso algo así? Si no quieres tener pesadillas, cuidado con lo que cenas y con lo que ves en la tele antes de acostarte. Si no, te puede pasar a ti lo que le pasó a Faraón. No creo que sea ese mensaje. Cuidado con, si ves alguna vez una vaca flaca, cuidado porque esas son las más peligrosas, por si comen a las más gordas y te pueden comer a ti. No, este no es el mensaje de Dios para nosotros de esta historia. Quizás, siendo un poco más serio, un mensaje podría ser, no olvides a la gente que te ha ayudado. No seáis como el copero que se olvidó de José, después de José ayudarle y portarse también como con él, y luego el hombre nada más sale de la cárcel, ahora yo estoy bien, pues José ya no existe. Pues no olvidemos a la gente que nos ha ayudado en nuestras vidas. Podría ser una especie de lección interesante, ¿no? O quizás simplemente hay que aprovechar los años buenos y prepararnos para los que no sean tan buenos. Es decir, si ahora estamos en un buen momento, ahora tenemos trabajo, ahora tenemos dinero, tenemos comida, ahora no tenemos tanto estrés, pues hay que planear para el futuro y ser sabios, no gastarlo todo ya, sino pensar, ¿y si el año que viene las cosas no me van o no nos van tan bien como ahora? Pues voy a ahorrar, voy a tener cuidado. Podría ser también una lección, ¿no?, de esta historia. ¿Sí? Pero, ¿qué estamos aprendiendo en este libro de Génesis acerca de la Biblia? Porque espero que algo estemos aprendiendo sobre cómo hay que entender la Biblia. Estamos aprendiendo el peligro de usar la Biblia como si fuera un manual de lecciones morales. Es un peligro. Muchas veces hemos usado la Biblia de esa manera y algunos quizás sigamos usando la Biblia así, como si fuera una especie de manual de instrucciones o de lecciones morales para ajustar nuestro comportamiento, para que seamos, en una palabra, mejores personas y que sigamos los buenos ejemplos de la Biblia y evitemos los malos ejemplos de la Biblia. Pero ese es un peligro. No es así como hay que manejar la Biblia, buscando lecciones morales para nuestras vidas. O por lo menos, ese no es el mensaje más importante de la Biblia. Y otra cosa que estamos aprendiendo de Génesis, espero, es que el tema principal de toda la Biblia, incluso de Génesis, es Jesús. Es Jesús, es Jesús y es Jesús. Es el Evangelio. Es el mensaje de salvación. Porque la Biblia tiene un solo mensaje principal y es ese mensaje. Aunque no se nombre a Jesús en Génesis, no vamos a encontrar, como todos sabéis, el nombre de Jesús en Génesis por razones obvias, porque fue escrito 1500 años antes de que Jesús naciera en Belén. Eso es evidente. Pero eso no quiere decir que no haya nada acerca de Jesús en el libro de Génesis. Jesús es el protagonista de Génesis, Éxodo, hasta Malaquías y de toda la Biblia. Y siempre tenemos que buscar a Jesús cuando tenemos la Biblia abierta ante nosotros, sea aquí en la iglesia o en casa o en cualquier otro lugar. Y es que, como he dicho más de una vez antes, otros días, la historia de José es una historia de salvación. La historia de José es una historia de salvación. Esto es tan importante. A veces nos perdemos en los detalles de pobre José, que fue vendido por sus hermanos que le odiaban, qué mal le trataron, y después en Egipto, tan joven, un país que no conocía, y después le acusan falsamente cuando él ha hecho lo bueno y lo correcto, resistiendo el intento de seducirle de la esposa de su jefe, y lo maltratan de esa manera, y nos perdemos en los detalles, pero la historia de José es una historia de salvación. Dios puso a José en Egipto, aunque fuera a través de unas personas que pecaron contra él, como sus hermanos, pero Dios usó ese mal que le hicieron a José y todos los males después, porque Dios iba a usar a José para salvar a los egipcios y para salvar a su propia familia, la familia de Jacob, su padre, que era el pueblo de Dios o la iglesia que había en aquel entonces. Ese era el plan de Dios para la vida de José. Que él fuese un salvador, tanto de los egipcios como de los de la familia, de su propia familia, de Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de ellos, José, sus hermanos, sus hijos, sus nietos, sus esposas, pues Dios también iba a salvarles a ellos a través de todo lo que le pasó a José ahí en Egipto. Y os voy a decir algo que os he dicho más de una vez en estos estudios en Génesis. Y es que se habla poco de Dios en esta historia. Se habla poco de Dios. No vais a encontrar muchas referencias al nombre de Dios, o el Señor, o Jehová, o Yahvé en esta historia. Sí, el nombre de Dios aparece un par de veces en esta historia, pero pocas veces. Pero aunque parezca que se habla poco de Dios en esta historia, Dios está presente. Dios se está moviendo. Dios está preparando su plan de salvación día tras día. mes tras mes, año tras año. No hace falta que venga su nombre. El Señor hizo tal, Dios hizo tal cosa. No hace falta que venga el nombre de Dios para que sepamos que fue Él quien hizo todas las cosas que pasaron en esta historia. ¿Quién le dio a Faraón aquellos dos sueños? Dios. ¿Quién impidió a los expertos en sueños de Faraón que pudiesen interpretar los sueños del rey? Dios. ¿Quién hizo que aquel desagradecido copero por fin se acordase de José? ¿Quién puso el pensamiento José en la mente del copero en ese momento? Dios. ¿Quién mantuvo a José sano y salvo durante tantos años en una cárcel egipcia? Dios. Dios le cuidó durante un montón de años en una cárcel horrible, estando ahí injustamente. Pero Dios le cuidó, le protegió. Dios le mantuvo ahí, sufriendo, 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 preguntándose, ¿saldré de aquí? ¿Cuándo saldré de aquí? Pero Dios estuvo con él, preparándole para el momento de Dios, para salir de la cárcel. ¿Quién le dio a José el don para poder interpretar sueños? Los dones vienen de Dios. ¿Quién le dio a José la sabiduría para decirle a Faraón lo que tenía que hacer para almacenar comida para los años de escasez y de hambruna? Dios le dio a José sabiduría, inteligencia, y al final él va a ser el ministro encargado de hacer todo eso en todo Egipto. Él va a ser la mano derecha de Faraón. Él va a ser la segunda persona más importante de todo Egipto después del propio Faraón. ¿Quién hizo todo eso? Dios lo hizo, el Señor lo hizo. Aunque no diga, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Pero sabemos que fue Él quien lo hizo. Porque el plan de salvación era su plan, el plan de Dios. Pero quiero que nos fijemos, y creedme, aunque parezca mentira, voy terminando. Pero no quiero terminar sin antes hacer tres sencillas comparaciones entre aquella salvación física de aquella hambruna en Egipto y nuestra salvación espiritual gracias a Jesús. Y podría hacer más comparaciones seguramente, pero quiero subrayar tres comparaciones entre esta historia de José y nuestra historia. Tres puntos de comparación. Vamos con el primero. En esta historia, la salvación se revela por medio de la palabra de Dios. Aquellos dos sueños que tuvo un rey que no conocía al Señor, un rey que tenía sus dioses, su religión. Pero los dos sueños que él tuvo aquella noche, que al final iban a significar la salvación de su pueblo, la salvación de otros pueblos, aquellos dos sueños fueron la palabra de Dios a Faraón. No existía en aquel entonces este libro de Génesis. Todavía Moisés tenía que nacer después y escribir el libro mirando hacia atrás. No había palabra de Dios escrita en tiempos de José, en tiempos de aquel faraón. Pero Dios no está limitado solamente a una forma de hablar. En aquel entonces Dios hablaba por visiones y por sueños, como estos sueños. Y los sueños de Faraón fueron palabra de Dios para Faraón y para su pueblo y para toda la gente. Y Dios siempre ha obrado de esa manera. Dios habla. Dios es un Dios que habla. Menos mal, porque si Dios no fuera un Dios así, ¿qué sería de nosotros? Pero Dios es un Dios que habla. Y le habló a Faraón por dos sueños que ni Faraón entendió hasta que José le dio después las interpretaciones. Y gracias a la palabra de Dios, a través de los sueños de Faraón, Egipto se salvó de la hambruna. Y también Jacob y su familia. Y también otra gente de otros lugares. ¿Veis cómo Dios en su plan de salvación da su palabra para decirnos lo que Él va a hacer, lo que nosotros tenemos que entender? Y entonces hay salvación. Y ahora nosotros no tenemos que depender de sueños. Porque los sueños pueden ser de Dios o pueden no ser de Dios, pero son un poquito subjetivos. Si me contáis un sueño, no os garantizo que yo voy a poder daros la interpretación oficial, infalible de vuestros sueños. Pero tenemos hoy toda la palabra de Dios entera. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es nuestra palabra de Dios. No necesitamos sueños con interpretaciones de sueños. Tenemos la palabra de Dios por escrito en un libro que Dios ha querido dejarnos, inspirando a las 40 personas o las 40 personas que escribieron los libros de la Biblia. Y se ha conservado, a pesar de muchas veces en la historia, gente ha intentado destruir la Biblia. Han quemado miles de ejemplares de la Biblia. La gente ha perseguido a la iglesia por tener la palabra de Dios, pero gracias a Dios la tenemos todavía. Y a través de este libro, este maravilloso libro de Dios que llamamos la Biblia, Dios está hablándonos de un mensaje de salvación, al igual que lo hizo con Faraón a través de aquellos dos sueños. Porque el tema de la Biblia es el tema de nuestra salvación. Estamos perdidos por naturaleza, pero podemos ser salvados por la gracia y por el amor de Dios en Cristo. Este es el mensaje de José y el mensaje de toda la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Y la tenemos más clara y más completa que dos sueños que Dios le dio un día, una noche a Faraón. Pero en segundo lugar, estoy diciendo tres cosas, tres comparaciones entre esta historia de José y los sueños de Faraón y nuestra historia, nuestra salvación. Primero, la salvación se revela en ambos casos por medio de la palabra de Dios, en aquel entonces por dos sueños y ahora por toda la Biblia. Segunda, la salvación se basa, tanto entonces como ahora, en la pura misericordia de Dios. La base de la salvación siempre ha sido, sigue siendo y siempre será una salvación basada en la pura misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es cuando Dios nos perdona cuando no lo merecemos. Es cuando somos culpables, pero Dios elige vernos como si fuéramos inocentes gracias a Jesús. Es la misericordia de Dios. Es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos por ser pecadores todos. Es su pura misericordia. Pensad en el caso de Egipto y de José. Fijaos, estamos diciendo que Dios le dio a Faraón dos sueños porque Dios quería salvar a Egipto, a los egipcios, de una hambruna que iba a venir sobre la tierra de Egipto después de los 7 años de abundancia. Pero ¿quiénes eran los egipcios? Eran no solamente gente pagana con sus dioses, que no eran creyentes en el Dios verdadero de Abraham, etcétera, etcétera, los egipcios eran los que iban a perseguir cruelmente al pueblo de Dios, no mucho después de esta historia, en el libro de Éxodo. Egipto, en toda la Biblia, representa todo lo que está en contra del pueblo de Dios y perseguidor del pueblo de Dios. Y aún así, el Dios de misericordia tiene la intención de salvar a aquellos egipcios de morir de hambre. ¿No veis lo grande que es la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos pensar que nosotros podamos merecer o ser dignos de que Dios nos salve? ¿Cómo podemos creer tal cosa? Pero es que, además de salvar a los egipcios, ¿a quién más iba a salvar a Dios a través de los sueños de Faraón y a través de José? ¿A quién más iba a salvar? Pues a Jacob y a su familia, los descendientes de Abraham y de Isaac, los herederos de las promesas de Dios a cada generación de creyentes. Va a venir un día un Salvador, un Mesías, y Él va a aplastar la cabeza de la serpiente, etcétera, etcétera. Y Jacob es heredero de esas promesas. Pero ¿cómo es Jacob? ¿Qué tipo de persona es Jacob? Malísimo. Si hemos dedicado no sé cuántas predicaciones, hemos visto cómo es Jacob. Cuando nace, coge el pie de su hermano mellizo, nada más salir del cuerpo de su madre para decir, ahora voy yo. Me voy a poner yo el primero. Y después lo engaña a su hermano para quedarse con la primogenitura, los derechos del primogénito. Después engaña a su propio padre para quedarse con la bendición, para que no le tuviera su hermano Esaú. Jacob es un engañador, es un estafador, es un manipulador. ¿Acaso él se merecía que Dios le salvara a él? No. ¿Y qué podemos decir de su familia? Dos de sus hijos, Simeón y Leví, masacraron, asesinaron a un pueblo entero, porque uno de ellos se había acostado con su hermana. Génesis 34. Estamos viendo que es una familia, la de Jacob, totalmente desastrosa. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos creer que los buenos se salvan y los malos, pobrecitos, se condenan? Es que somos malos todos. No nos refugiemos en esa idea que es como media mentira de que, sí, pero no soy tan malo como otros muchos. Soy un poquito mejor que otros. No nos dejemos engañar por ese pensamiento. Nosotros nos vemos reflejados en estas historias, en Génesis, en los personajes. Y es para que nos demos cuenta de que la salvación es para pecadores, no para gente santa o para gente buena. Estas historias están en la Biblia, ¿sabéis para qué? Para que gente como tú y yo podamos tener esperanza de que, a pesar de ser como nosotros somos, hay esperanza de salvación en la gracia de Dios y en Cristo para nosotros. Esa es la buena noticia que significa la palabra evangelio. Si hemos sido salvados, muchos de nosotros, espero que lo tengamos muy claro, ha sido 100% por la pura misericordia de Dios. Y si tú todavía no has experimentado eso, pero tienes interés, lo estás buscando, estás pensando, que sepas que la única forma de que tú vas a poder recibir el regalo de Dios de la salvación no es por intentar ser mejor persona, o cambiar, o dejar de fumar, o tonterías así. Tu única esperanza está en la misericordia de un Dios que está dispuesto a perdonar a los que no merecen ser perdonados por Él. Pero vamos con la tercera y última comparación entre José y nosotros. He dicho, La salvación se revela en ambos casos por la palabra de Dios. Segundo, la salvación se basa en ambos casos en la pura misericordia de Dios. Y ahora en tercer y último lugar, la salvación se efectúa por medio del hombre de Dios. El hombre de Dios, para salvar a los egipcios y a Jacob y su familia, era José. Era José. José no era un hombre sin pecado. No era un hombre infalible. Era un hombre normal, con sus aciertos y errores, sus pecados y todo lo demás. Vemos en la historia errores que él cometió. Pero Dios iba a usar a José para salvar a los egipcios de la hambruna y para salvar a mucha gente como su familia de otros lugares. Pero el hombre de Dios para nosotros se llama Jesús. Jesús es nuestro gran José. ¿Lo entendéis? José, con todas sus limitaciones, imperfecciones, él es alguien que está en la Biblia para apuntarnos hacia un Salvador con S mayúscula, mucho mejor que él, mucho más perfecto que él. Alguien que sí que no iba a tener pecado. Jesús no tuvo nada de pecado. Él vivió una vida perfecta. Él ha sido el único ser humano que ha vivido una vida así, perfecta, sin ni un solo pecado. Jesús sí que es infalible. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Él es el Salvador de gente como nosotros. Él es mucho más grande, pero infinitamente más grande que cualquier José. Y en Él, en ese hombre de Dios, con mayúscula, es en quien tú y yo, y la gente de hoy, o de cualquier tiempo de la historia, podemos ser salvos. José es la sombra y Jesús es la plena luz del sol de mediodía. José es casi más que un héroe. Esta gente eran antihéroes. ¿Lo entendéis? Pero el héroe verdadero siempre iba a llamarse Jesús. ¿Os acordáis por qué le pusieron ese nombre cuando Jesús iba a nacer? Antes de nacer, cuando María estaba embarazada, aquel ángel fue tanto a María como a José para decirles: llamaréis su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre mismo Jesús significa el Señor salva. El Señor es salvación. Cuando pensamos en su nombre, cuando pronunciamos su nombre en cualquier conversación, en cualquier oración, nunca debemos olvidar lo que significa el nombre Jesús. El Señor salva. Hay salvación en Él, no en nadie más. Y este es, a mi entender, el mensaje para ti y para mí, para nosotros, de esta historia de los sueños de Faraón, de José, interpretando los sueños, dándole consejos a Faraón sobre lo que tenía que hacer para preparar todo para la hambruna. Pero todo esto no es más que un mensaje apuntando hacia el gran Salvador que un día vendría para salvar a su pueblo de sus pecados. Quiero terminar con dos detalles muy sencillos. Casi ya los he dicho. Nosotros tenemos un José. El gran José. Aunque tenga otro nombre, no importa. Pero nuestro gran José, nuestro gran Salvador, es Jesús. El Hijo de Dios, hecho hombre, clavado a una cruz, resucitado de entre los muertos, para salvar pecadores como nosotros. Pero hay un sentido en el cual Dios nos llama a nosotros a ser como José para nuestra gente. Porque Dios sacó a José de la cárcel, ¿para qué? Para que él explicara la palabra de Dios a Faraón. ¿Lo entendéis? José lo que hizo fue explicar la palabra de Dios a través de los sueños a Faraón, para que Faraón y su gente entendiesen el mensaje de Dios. Sin la interpretación de José, Faraón se queda sin idea de lo que significaba lo que había soñado. Pero José fue el instrumento para que Faraón supiera lo que Dios le estaba diciendo. Y en ese sentido, tú y yo, hermano, hermana, somos llamados a ser José para la gente. Con toda humildad y amor y compasión, identificándonos con la gente, tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para explicar la palabra de Dios a la gente. No somos expertos, no somos teólogos, pero tenemos el privilegio de haber recibido la palabra de Dios y ahora lo que nos toca hacer es compartirla con los demás. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo vamos a hacer?